sólido futuro.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
Saludamos a todas nuestras oyentes de Radio Topo, Radio Almaina, Radio Xata, Radio Contrabanda, Radio Agorasol, Radio Cuca y Radio Argallo.
También saludamos a quienes hayáis accedido a este contenido a través de las plataformas de podcast.
Y como no, recordaos que podéis seguirnos a través de las redes sociales y que tenéis disponibles todos nuestros contenidos en nuestra web colmenastapizadas.org.
A todas las oyentes, ya seáis antiguas o recién llegadas, sed bienvenidas. I'm too tired for having fun. Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoop! About to slip down. Working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoop! About to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal.
El tema de hoy nos llama muchísimo la atención, pues ya sabéis que en el fondo de nuestros corazones habita una neoludita que recela del progreso económico, sobre todo cuando este progreso alberga grandes dosis de deshumanización.
Las oyentes habituales ya han escuchado en nuestras voces alegatos contra el trabajo asalariado. Y sí, seguimos convencidas de que ese empleo es la sangre que sustenta el capitalismo con todas sus fierezas.
El tema lo conocimos gracias a un hilo de Twitter de Azahara Palomeque y bautizamos el episodio de esta semana con el mismo nombre que se le ha dado al fenómeno de abandono masivo de los puestos de trabajo en los Estados Unidos.
La gran dimisión.
Pierda.
En la primavera de 2021 comenzaba una tendencia de abandono del empleo en los Estados Unidos, que llegó a la cima en agosto de este año con 4,3 millones de bajas voluntarias de sus puestos de trabajo, aumentando la cifra de julio, mes en el que dimitieron cerca de 4 millones de empleados. En total, desde la primavera, más de 10 millones de bajas voluntarias en todos los Estados Unidos.
Los expertos barajan diferentes motivos que han llevado a esta oleada de dimisiones. Uno de los primeros expertos en asomarse a este fenómeno fue Anthony Klotz, quien en mayo, con el fenómeno todavía en pañales, se aventuró a hablar de epifanía pandémica como el principal motivo para el abandono masivo de los empleos.
En una entrevista a la BBC de esta primavera, Klotz aseguraba:
hay evidencias de que la gente ha estado pensando durante la pandemia sobre cómo va su vida. Han tenido algunas epifanías y han decidido que tienen que hacer algo o hacer algunos cambios en su vida. Esto podría implicar la decisión de dejar la fuerza laboral y quedarse en casa con la familia, comenzar un negocio, dedicarse a un pasatiempo o tal vez jubilarse antes.
El hombre este, el experto, habla de epifanía como una revelación que tuvimos o tuvo la gente así de forma masiva, quizás.
Sí, entiendo que a lo que se refiere Klotz es a que es cierto que durante la pandemia, mientras estuvimos confinadas, teníamos más tiempo libre los que no teletrabajábamos.
Que teletrabajamos no tuvimos mucho tiempo libre.
Pero bueno, los que no teletrabajábamos, es cierto que teníamos mucho tiempo libre en el que, aparte de disfrutar de la cocina o de leer más libros de lo habitual, nos dio por pensar. Y es cierto que yo también he tenido algún tipo de epifanía durante ese tiempo.
Bueno, eso ya vendrá luego, va.
Bueno, luego lo contamos.
Sigamos.
Es cierto que este fenómeno del que habla Klotz a mí me resulta cercano.
Lo que decía Klotz fue como una premonición. En agosto, apenas tres meses después de aquella entrevista, Estados Unidos llegaba al pico de abandono laboral.
Sí, para este investigador la pandemia ha servido como catalizador del descontento y ha influido personalmente en muchas personas que o bien en el confinamiento o bien teletrabajando, como tú, han llegado a la conclusión de que son algo más que su carrera profesional o su trabajo asalariado.
Para Robert Reitz, exsecretario de Trabajo de los Estados Unidos con Clinton.
Sí, Robert Reitz, la verdad que se puso bastante intensito. Reitz dijo algo así como que los empleados no quieren volver a trabajos de mierda, agotadores o aburridos, de bajos salarios. Están agotados, están hartos, están quemados a raíz de tantas dificultades, enfermedades y muertes durante el año pasado. Y no lo van a soportar más.
No me gusta el trabajo, nací cansado.
para la mayor parte de los economistas parece evidente que no existe un factor único que impulse el comportamiento de la fuerza laboral. Es más, una combinación de causas.
Los salarios no se equiparan con el sinfín de precios de productos que no paran de subir. Los trabajos con salarios bajos a menudo carecen de oportunidades de crecimiento profesional. Además, la industria del cuidado infantil está aumentando los costos de las guarderías, lo que hace que no compense trabajar y llevar a los niños a la guardería.
En ese sentido, en lo que significa la eterna asignación femenina de los trabajos de cuidados, casi 2 millones de mujeres han abandonado su trabajo en medio de la pandemia y no han vuelto. Ahora se debaten entre la posibilidad de volver o no, y también de cómo hacerlo en un panorama muy diferente, uno donde algunos trabajos han desaparecido, otros son vulnerables a la automatización y casi todos involucran algún nivel de riesgo para la salud.
Las madres, una vez más, y de todo el espectro de ingresos, se han visto obligadas a asumir responsabilidades adicionales de cuidado infantil debido al cierre de las escuelas y las guarderías. Y algunas mujeres de ingresos más altos se están mudando a áreas de menor coste de vida, lo que les permite que las familias biparentales, esas que tienen un poquillo de dinero, justifiquen bajar a un solo ingreso y opten por pausar o cambiar sus carreras. Un privilegio.
Al despertar, al despertar, el cielo como carbón nos alcanzó, nos invadió la gran desilusión. Vimos fuego en la playa. Escogimos el mejor lugar para abrir todas las puertas sin llamar. Y la ciudad, la gran ciudad, ya no tiene emoción. Acabará por explotar y eso será lo mejor.
nos vamos ahora a escuchar a gente que es un altavoz del enemigo. La revista de negocios de Harvard publicaba un informe de Ian Cook que trataba de influir en la capacidad de los empresarios para conseguir retener a sus empleados. Daros cuenta de la preocupación que debía haber ya dentro del empresariado para que Harvard se dedique a estudiar el fenómeno y ver de qué forma puede mantener esa fuerza laboral.
¡Qué maravilla! O sea, es que parece un sueño hecho realidad.
En este estudio, Ian Cook definía que las tasas de renuncia eran más altas en los empleados en mitad de carrera, entre los que tenían entre 30 y 45 años de edad. Y que además esas tasas de renuncia eran más altas entre los empleados que trabajaban en campos que habían experimentado aumentos extremos en la demanda debido a la pandemia, como por ejemplo el sector de la salud o el sector de las telecomunicaciones.
Nuestro amigo por un ratito, muy pequeño Cook, daba unas claves a los empleadores para no perder más fuerza de trabajo. Y sinceramente, todas eran una puta mierda de coach ni neoliberal, medidas, parámetros, estudio y acciones de convencimiento por incentivos ridículos. Es decir, otra vez, la zanahoria y el látigo.
Parece normal que en círculos tan cercanos a las élites estuvieran preocupados por el fenómeno. Creo que todavía siguen preocupados. La consultoría PricewaterhouseCoopers realizó una encuesta en agosto a grandes ejecutivos de las compañías americanas y descubrió que el 65% de los empleados están buscando un nuevo trabajo. También hablaron con ejecutivos y el 88% de ellos les dijeron que estaban experimentando una rotación más alta de lo normal en los puestos de trabajo.
Bueno, Mark Zandi, economista jefe del Moody's Analytics, aseguraba a la revista Time que las condiciones son buenas para que los trabajadores ejerzan presión sobre sus empleadores. Esto sí que es una buena noticia.
Sí, Sandy decía algo así como que ahora estábamos viendo un mercado laboral estrecho y las perspectivas son cada vez más claras de que seguiría siendo estrecho. Ese mercado estrecho convertiría el mercado en un mercado de trabajadores empoderados que en ese momento podrían empezar a flexionar músculo colectivo en contra de sus empleadores.
Con estrecho entiendo que se refiere a que si hay menos gente que quiera trabajar, los trabajadores que estén pueden defender sus derechos porque no va a haber otra persona dispuesta a trabajar cuando ellos estén de huelga.
Así es. Y en ese sentido, todo lo que ha pasado después. Unos 10.000 trabajadores de la John Deere declararon huelga, 1.400 trabajadores de la Kellogg's abandonaron sus empleos a la vez. Así, a la brava.
Nos vamos.
Y se está preparando una huelga en Kaiser permanente de unos 30.000 empleados.
Buenas noticias.
Merecido, sin duda alguna, merecido.
quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
Continúas escuchando Colmenas Tapizadas y hoy estamos dedicando este programa a la Gran Dimisión, un efecto postpandémico que ha hecho que más de 10 millones de personas abandonen sus empleos en los Estados Unidos. Hasta ahora en este episodio hemos hablado del COVID y de los empleadores y nos hemos metido un poquito en el inicio de las huelgas.
Cientos de huelgas en sectores que abarcan desde la minería, la industria o la sanidad se están fraguando. Todas enardecidas por una profunda desconexión entre los trabajadores y, como no, la gerencia.
¿Y si resulta que son los trabajadores quienes han comprendido que ya basta de perder su tiempo y su vida en los puestos de trabajo que no les merecen?
Esto lo explica con sencillez Ed Citron en Business Insider.
La gente abandona predominantemente porque se les trata mal, se les paga mal o no se sienten conectados con el trabajo en sí. No renuncian porque sienten que su empresa no está prestando atención a su salud mental, como decía el informe de PricewaterhouseCoopers, sino porque algo o alguien en su trabajo los hace sentir muy mal.
Según lo que nos explicaba Citron, el problema en las grandes corporaciones es que los directivos y la secta ejecutiva suelen estar desconectados de sus empleados. El problema en las pequeñas empresas es que los sueldos son bajos y las condiciones de trabajo pésimas.
A estos motivos hay que sumarle que en el caso de los Estados Unidos, la COVID-19 demostró a los trabajadores que a sus empleadores no les importaba su bienestar o felicidad. bueno, incluso a sus dirigentes.
Las empresas aceptaron el apoyo del gobierno y luego despidieron a los empleados en el momento en que se les permitió legalmente. Y la inequidad en la respuesta a COVID del gobierno entre los trabajadores, unos pocos cheques de estímulo, y las corporaciones, miles de millones de dólares, fue un recordatorio sombrío de que nadie los iba a cuidar más que ellos mismos.
En el Estado español, como en el resto de Europa, esto ha sido una constante, reflejada en ayudas y estímulos varios para las empresas, que en el caso del Estado que gobierna nuestro porvenir se han traducido en ERTEs, que a la postre consumen los subsidios de desempleo de los trabajadores y trabajadoras sin que las empresas tengan que gastar ni un solo euro, pese a ser quienes han vivido a cuerpo de rey de la explotación de sus trabajadoras.
Esto también genera huelgas como la de Tubacex o como la del sector del metal gaditano, la defensa de tus derechos, que no solo de tu empleo.
¿Cómo has de vivir? ¿Quién pone pautas en tu vida? quien te mata un ritmo que te junta y te condena, quien te pone esas banderas, quien atenta contra tu razón de ser. Son los mismos que torturan, son aquellos que especulan, que arrebatan el derecho a protestar. Con sus siervos de la autoridad, perros de la ley, los mismos que jamás podrán hacer callar tu vida.
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
¿Estás escuchando Colmenas Tapizadas?
Pero en parte el conflicto sobrepasa lo laboral y entra en el plano de lo vital. La desafección laboral de la mayoría de las personas es evidente. Pongamos un caso vivo, que soy yo mismo y del que hablábamos antes. Acabo de renunciar a un empleo en el que he estado 14 años. No me satisfacía como persona, tan solo ha servido para pagar las facturas y llenar la nevera. Esa es la molesta realidad de la mayor parte de las trabajadoras de este país, de este continente, de este planeta.
Esa desafección pasa desapercibida por la mayor parte de los empresarios y directivos de nuestras empresas, ya que en las relaciones laborales empresa-empleada nadie piensa en nuestras vidas, tan solo en nuestros rendimientos laborales y en sus rendimientos económicos.
¿Os acordáis cuando hace un par de meses os decían que no había camioneros en el Reino Unido y que era culpa del Brexit? Pues no, no era culpa del Brexit, era culpa de los bajos salarios y de la explotación laboral.
¿A que todas tenéis en la mente algún empresario de esos que aparecían llorando a moco tendido hablando con Ana Rosa o Susana Griso? Porque nos decían que no encontraban camareros para sus bares. Pues tampoco los encontraban por la precariedad de sus salarios y las condiciones esclavistas.
La gran dimisión ha generado gran expectación en los Estados Unidos, pero no es algo único y exclusivo del Yankee. Un 6% de los trabajadores y trabajadoras alemanas han dejado sus empleos desde que comenzara la pandemia, un 4,7% en los Países Bajos, un 3% en Francia. Incluso en China ha surgido el movimiento Tang Ping, que pide a los jóvenes que se tumben y pasen de trabajos extenuantes para tratar de ganar lo justo y satisfacer sus necesidades fisiológicas.
Quizás el mundo esté cambiando de forma vertiginosa y no seamos capaces de comprenderlo en toda su magnitud. Lo que parece claro es que el malestar existía y la pandemia ha servido como catalizador.
En el horizonte surge una incógnita. ¿Será este el principio de un cambio de paradigma laboral?
Ojalá que lo sea.
We'll be right back.
Llegamos al final del programa y nos gustaría despedirlo con una reflexión de Bob Black y otra de Remedios Zafra.
La de Bob Black habla más del trabajo asalariado y dice algo así.
Esa gente, los y las oficinistas, los y las comerciales, asistentes varios de ejecutivos, ejecutivos de poca monta, consejeros, telefonistas, recepcionistas, la mayor parte de esta gente tienen los empleos más tediosos e idiotas jamás concebidos. Industrias enteras, seguros y bancos y bienes raíces, por ejemplo, no consisten en nada más que mover papeles inútiles de un lado a otro. Sería un ejercicio maravilloso poder estudiar cuántos de estos trabajos sobran. Luego podríamos encaminar nuestros pasos al trabajo de producción para cargarnos, y no nos va a temblar el pulso, la industria armamentística, la casi totalidad de la industria del automóvil, las macrogranjas, la mayor parte de la industria de la cosmética y una gran parte de la industria textil. Por otro lado, la reflexión de Remedios Zafra que queremos compartir va más encaminada a los trabajos creativos y también, por qué no, a la mayor parte de los trabajos autónomos.
En este contexto capitalista marcado por la cultura red, hay una inmersión que se va produciendo casi sin darnos cuenta. Tenemos trabajo y, como la tecnología viene con nosotros, si estamos en la cama, respondemos a los emails. La tecnología está pensada para favorecer la adicción y que encadenemos una actividad con otra. Esa intensidad va aumentando y no genera rebeldía sino sumisión. Nos dejamos llevar por esa corriente de trabajo que además es líquido, nunca termina.
despedimos aquí este episodio dedicado a nuestra relación con el trabajo y lo hacemos hablando de quien nos ha despertado la curiosidad por el tema de la gran dimisión, a Zahara Palomeque.
Por mi parte, decir que soy una de esas que se pira, que no aguanta más ni el curro ni sobre todo la emigración, que me dedicaré a escribir periodismo y literatura y que no tengo ni idea de qué será de mí, pero en mi casa no faltará un plato de lentejas.
Y añadimos que en nuestra casa no faltará un plato de lentejas, ni para nosotras ni para las nuestras.
Ahora sí, nos despedimos recordándoos que incumpláis al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, oh, oh, my work is so hard, oh.
Albañil por el día y por la noche vida clandestina.
Qué placer, que eso es lo que yo quiero que haga la juventud.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. Wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to